Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que hasta ahora pasa por una rueda de prensa convocada por la Guardia Costera de Estados Unidos para dar detalles acerca de los restos encontrados del submarino desaparecido en el Atlántico. Hace un rato, un experto en rescates ha asegurado en medios británicos que se han identificado un tren de aterrizaje y una cubierta trasera del sumergible. Última hora, es un comunicado de la empresa del sumergible. ¿Qué dice? Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, pues es un comunicado de la empresa OceanGate, propietaria del sumergible Titán, que da por hecho que los 5 tripulantes han perdido la vida. Nos entristece la pérdida de vidas, dice el comunicado, refiriéndose a la tripulación, al tiempo que agradece el gran esfuerzo internacional llevado a cabo para intentar recuperar al sumergible y a su tripulación. En la última hora, como decías, expertos británicos confirmaban que los restos hallados hoy pertenecían al Titán, confirmaciones que también han sido realizadas por medios estadounidenses. Se trataría de 2 piezas externas del sumergible, la popa y el marco de aterrizaje, piezas muy poco comunes. Hace apenas unos instantes, menos de un minuto, ha comenzado la rueda de prensa de la Guardia Costera, donde se van a ofrecer más detalles sobre este tema.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Imagínate que por tu situación familiar, por intentar buscar una vida mejor o por volver a encontrarte con tus familiares que están en Europa, tienes que recorrer miles y miles de kilómetros hasta llegar a un punto concreto en el norte de África. A partir de ese momento, este sonido se convierte durante días en tu compañero de viaje, en tu despertador y en la melodía constante de las noches que te permiten dormir. Y digo que te permiten porque no estás solo. Te encuentras en una zodia con una barcaza maloliente en la que estás apretado junto a otras 60 y tantas personas. Hay días más calmados, pero otros el viento se convierte en protagonista. De repente la zodia, cuando se encuentra navegando frente al Sáhara, empieza a tener problemas. Te encuentras en medio de la nada, sin nadie a quien recurrir, mientras rezas, esperando que algo o alguien puedan rescatarte. Un avión, por suerte, te localiza. Hay tiempo para que puedan rescatarte, tanto a ti como al resto de personas. La cuenta atrás ha comenzado porque se necesita que una embarcación llegue hasta el punto marcado por la aeronave. Horas más tarde se produce el milagro. De noche, un barco de salvamento marítimo se acerca, desnutrido y a punto de desfallecer, llegas al puerto de Arguineguín, donde la Cruz Roja te atiende. Estás en Gran Canaria. Has conseguido tu objetivo de llegar a España. Este ejemplo que te acabo de poner es algo que ha ocurrido de verdad hace muy poco, hace menos de 24 horas. Es un ejemplo que tiene final feliz. Ese mismo día, otra zodia que naufragó. Se calcula que a bordo iban 60 personas, entre ellas 6 mujeres y un bebé. Marruecos, que coordinaba el rescate, este último, llegó a salvar a 24 inmigrantes con vida, pero tardó cerca de 10 horas en llegar a ese punto. Se han recuperado 2 cadáveres y más de 37 se los ha tragado el mar. Este naufragio del que te estoy hablando es la segunda tragedia de esta semana en Canarias, y es que un día antes falleció una mujer embarazada que llegó en una lancha neumática con medio centenar de personas a la zona de los Cocoteros, en Lanzarote. A bordo viajaban otras 7 mujeres, 3 menores y 42 hombres de origen subsahariano y magrebí. Como ves, la ruta canaria se reactiva.
Ha habido un evidente repunte, ¿no?, migratorio. Estamos viendo desde el 20-21 de mayo que empezó este repunte, que aún persiste. Ten en cuenta que desde el 20 de mayo a día de hoy, en el último mes, digamos, ha llegado prácticamente el 50% de las personas que han llegado en todo el año, ¿no? Son cifras inauditas para el mes de junio, y es por una circunstancia combinada. Estamos viendo, por un lado, un excepcional momento climático y de la mar, y por otro lado también, pues, condiciones ambientales en los puntos de salida que favorecen, pues, estos procesos, ¿no?
Chema Santana es asesor de migraciones de la vicepresidencia del gobierno de Canarias. Hay que destacar que en las últimas semanas se está produciendo un repunte en la llegada de pateras, la mayoría lanchas neumáticas que salen hacia todas las islas del archipiélago.
En este último mes hemos visto pues tanto cayucos como neumáticas como pateras, gente que ha pasado 10, 12 o 15 días en el mar y gente que ha pasado apenas 24 horas. Hay un punto en común entre los que salen del sur de Marruecos y desde el Sahara Occidental y es que manifiestan que hay mucha más hostilidad en el territorio antes de salir hacia Canarias de la que podían encontrar antes, ¿no? Y en una ocasión al menos y en alguna más hemos visto heridas de golpes o incluso de balas, ¿no? Incluso se extrajo la bala del esternón de una de las personas.
Son viajes de 300 o 400 kilómetros que los inmigrantes realizan cruzando el Atlántico, en un viaje que suele durar mínimo 10 días a la deriva. A todo ello hay que añadir que los inmigrantes que llegan lo hacen con heridas casi irreversibles en las piernas. Son muchas las horas que pasan empapados por agua del mar. Una vez en tierra, son muy variados los destinos a los que intentan llegar.
Hace poco hablaba con un chico de Camerún que llegó aquí hace 2 años y medio y estaba en Irán trabajando, ¿no? Conozco a personas que están en Italia, otras que están en Dinamarca, otras que se han reunido con sus familiares en Francia o en España, ¿no? Y algunas también que han vuelto porque no cumplía las expectativas, porque sus familiares se han puesto enfermos por múltiples razones. Por tanto, es muy heterodoxo, es muy heterogénea la dinámica migratoria y algunas personas vuelven, otras se van a otros países, otras van donde hay trabajo básicamente.
Las condiciones del mar y el buen tiempo está provocando un incremento en la ruta canaria, que no nos podemos olvidar de que es una de las más peligrosas del mundo.
Entre 2019 y 2023 han muerto más de 7.000 personas. En lo que va de semana han muerto 40 personas, aunque se ha recuperado el cadáver de muchas menos. Las desaparecidas son 40 personas y hay una embarcación con unas 52 personas marroquíes que salieron del sur de Marruecos y que tampoco aparece. Por ahora llevan ya 11 días, ¿no? Sus familiares pues las están empezando a dar por perdidas. Por ahora no han aparecido y no tiene pinta de que vaya a aparecer.
Hasta el 15 de junio, según el último dato del Ministerio del Interior, habrían llegado a Canarias más de 6.000 inmigrantes en patera, una cifra claramente por debajo de la de 2022, un 31% menos. Pero, ojo, del 15 de mayo al 15 de junio se han producido la mitad de rescates de todo un año, en solo un mes. Hoy hablamos de la terrible reactivación de la ruta migratoria canaria. En las últimas 48 horas se han multiplicado las actuaciones por parte de salvamento marítimo en aguas canarias. Entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves han rescatado a un total de 167 personas de origen subsahariano que intentaban llegar en 3 lanchas neumáticas a Lanzarote y Gran Canaria. Entre ellas había 18 mujeres y 5 niños que han sido trasladados al puerto de Arrecife en buen estado. A todas ellas hay que sumar 121 en el Hierro, 59 subsaharianos localizados por un mercante que fueron llevados esta tarde al puerto de Arguineguín. Muy cerquita vive Marco.
Tengo la terraza justamente encima del puerto. He visto el cambio, que ahora es cosa de casi cada noche. Yo tengo vídeo, que hice vídeo, de cuando ni siquiera llega la Guardia Costera y llegan aquí solo, ¿sabes? Y se despierten solo, que se atracan solo y lo ves escapar. Yo tengo vídeo que la Guardia Civil que le corre atrás y todo eso. Es feo, es feo. Yo entiendo a la gente de aquí como entiendo a los inmigrantes, porque yo también soy inmigrante. Pero es feo lo que está pasando, sí.
Es italiano, lleva 27 años en Canarias, tiene un restaurante cerca del puerto y nos cuenta que en las últimas semanas se está notando el incremento que llegan a esta parte de la isla.
Los inmigrantes aquí se han como triplicado. Antes eran el 39, había como una percentual de personas al día, entraban como 39 personas al día. Ahora estamos en 101.
Una vez pisan España, solicitan protección internacional o asilo, un proceso colapsado en toda Europa. Por ello, cerca de una veintena de organizaciones sociales especializadas en materia de migración han presentado ante la Comisión Europea una queja. El responsable del área jurídica del Servicio Jesuita de Migrantes es Diego Fernández Maldonado.
Identificamos un colapso en el sistema de citas, ya que las personas se pasan días, semanas y meses intentando conseguir una cita sin éxito, ¿no? Y sin tener una posibilidad de acreditar que uno tiene necesidad de protección y es solicitante de asilo, ¿no? Esto tiene un impacto directo en sus circunstancias, ya que no pueden acceder al sistema de acogida para solicitante de asilo ni pueden tener los derechos inherentes a ser solicitante de asilo.
Más de 300 personas han llegado a Canarias en las últimas 48 horas. Los primeros en atenderlos y ayudar son los efectivos de Cruz Roja. José Antonio Rodríguez Verona es el responsable autonómico de primera respuesta de emergencias de Cruz Roja Canarias. José Antonio, buenas noches.
Sí, bueno, buenas tardes aquí en Canarias.
Efectivamente, buenas tardes, José Antonio, qué suerte. Oye, en líneas generales, ¿cómo están llegando estos últimos de estos días?
Pues mira, como él comenta, en las últimas 24 horas han llegado ya 402 personas, contando con un cayuco última hora que ha llegado a la Isla del Hierro. 402 personas que una vez que lleguen al muelle, pues nuevamente suelen venir pues nuevamente casi desorientados. En muchas ocasiones, si no el 100%, ni siquiera saben a qué isla ha llegado, o que ha llegado ni siquiera a una isla. Ellos muchas veces creen que ha llegado a la zona del sur de la península y cuando llegan a las islas pues ya incluso se pues como que han visto esa jugarse la vida para quedarse pues estancado durante un tiempo que es indeterminado en una isla para poder proseguir ellos con su viaje.
Porque la intención de la inmensa mayoría es proseguir el viaje, ¿no?
Sí, casi el 98% de las personas lo que quieren es proseguir el viaje. Es cierto que, como dice Chema Santana, estaba escuchando atentamente uh-huh. las palabras de Chema Santana, es cierto que en alguna ocasión han tenido que volver otra vez a su propio país porque los enlaces o las personas que le esperaban en los sitios donde ellos de destino, pues no han podido y han tenido que volver jugándose la vida, como comento, en el mar.
En cuanto a los orígenes, José Antonio, ¿de dónde proceden, por lo menos, no sé si esta oleada es distinta a la de, por ejemplo, hace un año y medio, dos?
Mira, pues estamos notando el aumento, sobre todo de subsaharianos, de Mali, Senegal, de toda la zona del sur de África, se está notando bastante el incremento, sobre todo cuando llegan al Hierro. Hemos notado ya casi dos cayucos a la Isla del Hierro en menos de dos semanas, y un cayuco también en la isla de Tenerife. Los cayucos suelen ser senegaleses, mayor parte, y casi todos con subsaharianos. En Magrebí sí que suele venir en alguna ocasión, es verdad que han disminuido considerablemente, pero suele llegar sobre todo a la isla de Lanzarote o Fuerteventura.
Uh-huh. ¿De dónde salen? Te lo iba a preguntar. ¿De esa costa de Mauritania? ¿Senegal?
Pues salen de todos lados. Las costas africanas y marroquíes son enormes y ellos pues salen de cualquier lado. La isla, el cayuco que ha llegado en el día de hoy al Hierro, llevaba 8 días navegando. Ha salido de abajo del Cabo Bojador. 8 días nos echamos mano a la cabeza. 8 días navegando en este tipo de, no sé si la mayor parte de los oyentes saben lo que es un cayuco, han visto alguna vez un cayuco, la imagen de un cayuco. 8 días navegando, que son de las travesías más cortas. Cuando llegan al Hierro hay travesías de casi 20 días. Entre 10, 15 y 20 días de navegación.
Yo, en uno varado en el puerto de Mogán, me subí, uh-huh. en uno literalmente en la rampa del puerto, y se te pone la piel de gallina solo de pensarlo. Imagínate lo que tiene que ser navegar así.
Pues imagínate que estás con 150 personas más, apretados, que no se pueden mover. Hace tiempo nosotros solemos reunirnos mucho con tenemos que hacer jornadas de formación, sobre todo para el voluntariado de Cruz Roja, donde se invita a personas de otras instituciones que están colaborando, como puede ser San Juan Marítimo, Guardia Civil, Policía Nacional y demás. Y hace un tiempo, pues un guardia civil hizo una comparativa que a mí la verdad que me abrió mucho los ojos. Él comparaba un viaje de Gran Canaria a Madrid en un avión. En un avión pues puede viajar 200 personas, depende del avión. Pero bueno, tú estás en tu asiento, tranquilo, te puedes levantar, puedes ir al baño, puedes pedir un refresco, puedes estar. Esas personas triplican casi o duplican casi el nivel del avión y quieren dejarte quieto, no se puede ni mover.
Joder, qué infierno, la verdad. En fin, José Antonio Rodríguez Verona, no se puede más que agradecer a la Cruz Roja lo que trabajáis, lo que hacéis, a los profesionales, a los voluntarios, y que siempre, siempre estáis ahí. Gracias, José Antonio.
Nada, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Hemos hablado de los cientos de efectivos de Cruz Roja que atienden a los inmigrantes nada más llegar, pero en ocasiones nos olvidamos del rescate. Por un lado está Salvamento Marítimo, junto con Guardia Civil, mientras que por otro no podemos olvidarnos del Ejército del Aire, del Servicio Aéreo de Rescate. Así despega un Super Puma del Grupo 82 de las Fuerzas Aéreas, más conocido como 802 Escuadrón, desde la base aérea de Gando, en Las Palmas de Gran Canaria. Yo he tenido la suerte, la inmensa suerte, de volar con ellos. En su interior pude hablar con el piloto, el comandante Ignacio Crespo, que me explicaba así su trabajo.
¿Cómo estás preparado 24-7 para ponerte en lo peor?
Pues, a ver, yo creo que la palabra clave de todo esto es vocación. Pues a los españoles, a España y a todo aquel que lo necesite, ¿no? Yo tengo a mi mujer, mi hijo, el otro tiene a sus hijas. Ayudar a los demás y también nuestras familias, que están por detrás, también sufren eso, no cabe duda.
En esa tremenda experiencia pude conocer a Cristina. Por entonces era teniente enfermera, luego ascendió. A bordo tienen que atender a los inmigrantes más críticos. Mientras vuelan, hacen una primera inspección, curan heridas e incluso ponen vías si es necesario. Cristina es una de mis superheroínas favoritas. Reconoce que estas misiones son humanamente muy difíciles.
Las misiones de las pateras son muy duras, son muy exigentes físicamente, son muy exigentes para toda la tripulación, porque al final están muy lejos y son muy exigentes psicológicamente. Cuando sales eres consciente de que están muy lejos, de que nos llaman a nosotros porque nadie más llega hasta ese punto y que si nos pasa algo a nosotros, pues nadie puede prestarnos esa asistencia. Por suerte llevamos el avión y está todo el rato vigilándolos, son nuestros ángeles que están por ahí arriba.
Nunca se me va a dar una frase que me dijo Cristina en esa base de Gando y es: yo tengo un lema, a mí no se me muere nadie a bordo. Ellos rescataron a 3 personas que estaban sobre otros 52 cadáveres en un cayuco. Cuando le pregunté por esa actuación y sobre qué pasó después, esto me decía el operador de grúa, el sargento primero David Rodríguez.
Lloras durante, lloras después, pero no lloras nunca.
Lloramos después bastante.
¿Sí?
Bastante. Me recuerdo mucho silencio. Incluso haciendo la grúa, mucha pena, mucha tristeza. Lo peor de la condición humana la sufrieron ellos.
No hay duda de que son auténticos héroes, ángeles de la guarda desde el cielo. Precisamente un ángel tirando un salvavidas al mar desde el aire es la representación de este 802 Escuadrón del Ejército del Aire. Hablamos de personas preparadas hasta el infinito, que son auténticos salvavidas. Otra de las imágenes que me han quedado en la memoria es la que pude ver cuando encendimos la linterna en pleno puerto de Arguineguín, en Gran Canaria. Allí, cuando el reloj estaba a punto de dar las 7 de la tarde, hora local, pudimos ver cómo un cayuco de unos 25 metros entraba literalmente hasta la playa. Fuimos a contar lo que sucedía en la frontera sur de Europa, donde miles de inmigrantes permanecían hacinados en aquel muelle, tan hacinados que casi se caían al mar, no cabían. Desde ese momento la situación mejoró, pero las llegadas de pateras han vuelto. Esta misma mañana, 59 personas llegaron a este puerto que está ubicado en el municipio de Mogán. Su alcaldesa es Onalia Bueno y cuando estuvimos allí, solo tengo agradecimiento. Alcaldesa Onalia, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal?
Gracias por atendernos otra vez y también como siempre. Oye, ¿cómo se encuentran estos últimos que han llegado? ¿Qué te cuentan los servicios de asistencia?
Bueno, pues el compañero José Antonio, que ha estado en primera línea, que ha hablado antes, pues ellos saben de primera mano cómo llegan. Unos llegan mejores, otros llegan peores. Depende de la travesía y depende de los días que estén pues en alta mar. Mayoritariamente suelen venir muy agotados, con insolaciones, deshidrataciones y bueno, todo lo que ustedes ya conocen de primera mano. Esto es nuevamente un repunte nuevamente de pateras y de cayucos y bueno, y ahora no se está concentrando tanto en Gran Canaria, sino que se está diversificando en otras islas. Y ahora la mayor presión se está dando en Lanzarote. En Lanzarote, por ejemplo, desde el mes de enero a junio ya llevamos más de 3.539 personas que han llegado a lo que es el muelle de la cebolla conocido. Y, sin embargo, de enero a junio en el muelle de Arguineguín hemos recibido a 1.619 personas. Pero bueno, Fuerteventura también está ahí. Y el Hierro y Tenerife pues llegan como muy, muy a cuentagotas. Y esa es la valoración de enero a junio, que no ha parado, y sobre todo los repuntes de mayo, abril y febrero, en lo que le he comentado en relación a Lanzarote y a Gran Canaria, donde está el muelle Arguineguín.
Claro, claro. La pregunta del millón, Onalia, es ¿por qué? ¿Qué os dicen los expertos o cuál es tu análisis?
Pues más del mismo, lo que hablamos y escuchamos diariamente, Ángel, cuando hablamos de este tema, es decir, ahora las aguas están en calma, ellos siguen huyendo de sus países por diversidad de circunstancias, buscan una apertura en Europa, y sobre todo hay que recordar que los miles que llegaron hace 2 años están ya en Europa, es decir, están en Europa, pero están en otros países europeos, que es donde ellos querían llegar, y entonces ellos están en permanente contacto. Entonces, al final, es una llamada que se hace en busca de un mundo mejor.
Así de fácil. ¿Cuál es su origen? ¿De dónde suelen llegar? ¿Han cambiado?
No, es más de lo mismo. Es decir, lo que hablaba el anterior compañero, es decir, en la zona de Marruecos, la parte baja, es decir, lo mismo, senegaleses buscándose la vida, todo lo que es Mauritania y todo lo que es en sí la parte de Marruecos. Tal cual, lo mismo.
Cuando llegan y pisan puerto, claro, tú lo has vivido en directo tantas y tantas veces, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué se hace?
Pues el procedimiento, la primera línea la aborda Cruz Roja con la Policía Nacional, los primeros auxilios que le dan, después se los llevan a lo que es el, por fin, después de la crisis migratoria del Muelle de la Vergüenza, sí se han montado los efectivos, la logística para atenderlos con dignidad, por lo menos eso parece, y después lo que es el trámite de expulsión y lo que conlleva, ¿no? Pero ya como no los tenemos visibles, pues ya yo me quedo aquí en mi municipio, no voy más allá porque tampoco puedes acceder. Entonces, tampoco las ONGs dicen nada de lo contrario, entonces todo debe ser que transcurre con normalidad, no lo que sucedió en el Muelle Arguineguín, afortunadamente. Entonces el trámite normal o de expulsión hacia sus países, o no lo sé a dónde los llevan.
¿Cuál es la situación, por ejemplo, del CIE, que tienes más cercano? Porque esa es otra. Una vez que llegan y se les reparte o se les acoge, a ver dónde los metes. Hablamos de miles de personas.
Es que es eso. Por ejemplo, los que llegan a Fuerteventura y a Lanzarote, a las islas periféricas, los envían directamente, mayoritariamente, a Gran Canaria. Aquí está el CIE, pero el CIE no puede abordar la cantidad de personas que nos están llegando por meses. Hay más repunte de un mes que en otro. Entonces, o se aceleran los procedimientos de expulsión, o si no, no sabemos dónde están. Pero porque no caben en el CIE de Barranco Seco en Gran Canaria. Entonces, y sobre todo porque nosotros acogemos a los que se derivan de Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y después Tenerife, que tendrá lo suyo. Pero ya ahí a mí se me escapa.
Pregunta muy fácil de hacer e imposible de responder. Vosotros estáis en la primera línea de recepción de estas personas, de esta pobre gente. ¿Cuáles son las soluciones?
Pues sabemos que muchas veces, y sobre todo cuando este tema se pone sobre la mesa, siempre la ayuda en origen, la ayuda a la cooperación internacional en origen. Pero claro, ese dinero cuando llega, y si llega, ¿en qué manos se queda? ¿Realmente llega al origen del origen? Porque al final esta gente viene a buscarse una vida. Por ejemplo, Senegal, la pesca. Pues mire, si los acuerdos con la Unión Europea, con otros países terceros, está que en la costa de Senegal se esquilma todo lo que es el patrimonio y la naturaleza y la riqueza pesquera, artesanal, que generan los senegaleses, ellos no tienen vida para continuar trabajando ahí, porque se los están esquilmando pues otros países terceros que tienen convenio con la Unión Europea o con África. Entonces, es todo como que la pescadilla se muerde la cola. Oye, ¿cómo vamos a seguir ayudando o cooperando en esos países de origen cuando por otro lado les estamos arrebatando su riqueza natural, que es lo que les da de comer? Mire, el compañero Marcos Rojas, el compañero del mundo, cuando estuvo aquí en el... Alberto Rojas, perdón, cuando estuvo aquí en Mogán hizo un reportaje a cuatro senegaleses cuando habitaban en los hoteles aquí en Puerto Rico, sí. Mogán. Y justamente la mano, cuando ellos decían a qué se dedicaban, expresamente es la mano de obra que necesitamos en España. Por ejemplo, Canarias estamos sufriendo una crisis de mano de obra que no hay, tanto de camareros, de carpinteros, de pescadores, de marineros, y quizás de forma controlada tendríamos que abrir una vía para esas personas estar un tiempo aquí para que nos ayuden a sacar este país adelante o a Europa adelante porque no hay mano de obra. Entonces, una de las vías pudieran ser eso, sí, porque al final ellos lo que quieren, muchos de ellos también, es quedarse en Europa, pero hay otros tantos que quieren volver con ingresos suficientes para mantener su familia y seguir con su negocio allí. Pero mientras esto suceda, y yo hablo como humilde alcaldesa, humilde ciudadana, que veo los medios de comunicación, que intento formarme y hacerme una composición de lugar, pues mira, si a nivel diplomático sucede lo que sucede, pues los que estamos en la base, pues no lo sé cuál sería la solución.
Claro. Y ahora la pregunta a la alcaldesa. ¿Qué decís los vecinos?
Los vecinos están tranquilos porque ya prácticamente lo que vivimos en aquellos momentos no existe. Es decir, lo que sí existe es que cada vez que hay un aviso de una llegada de patera o cayuco, se activan lo que son los efectivos, los servicios, llegan ahí, los atienden en primer momento en el muelle, los suben a un autobús, a una guagua, y ya se los llevan y los derivan. O sea, por tanto, ya no tenemos esa visión que teníamos del muelle Arribil, sino simplemente, bueno, algo más, se ha normalizado.
Pues no nos vamos a olvidar ni del problema, ni de aquella experiencia no. que vivimos con vosotros allí, ni de la reacción de los uh-huh. canarios, de toda la gente de Canarias, solidaria, apoyando, absolutamente envidiable y de aplaudir también, ¿eh? No nos olvidemos de eso, que es fundamental. Onalia, gracias, bueno, alcaldesa de Mogán, gracias, suerte y nos veremos.
Muchas gracias por tenernos en cuenta.
Adiós, alcaldesa,
día.
Chao.
Adiós.
Hoy hemos hablado de la ruta canaria que se ha reactivado. Para que te hagas una idea, de los 6.000 inmigrantes que han llegado en patera en lo que va de año, la mitad han sido rescatados en el último mes. En lo que llevamos de semana habrían muerto más de 40 personas. Imagínate cuál es la verdad de ese fondo del mar.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Los partidos de pádel con los del trabajo? Sí, pero en una lista de espera para una cita con tu alergólogo, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
La labor principal es atender a estas personas en su proceso de integración en la comunidad.
Yo estoy convencido de que no hay ninguna pobreza humana que no tenga una presencia de la Iglesia.
No es lo mismo hablar de ecología aquí o en según qué partes de África.
Esto es un centro de tratamiento de adicciones y tiene sus puertas abiertas. Y esto es como una oportunidad de volver a tener su vida.
Solidarios por un bien común. Esta semana, migrantes.
La acogida de los españoles a los ucranianos ha sido muy solidaria.
Acoger, proteger, promover, integrar.
El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hoy estamos contando en nuestro informe COPE que en 10 años el precio de los alquileres en España se ha llegado a incrementar hasta en un 50%. Esto afecta a muchísimos españoles.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Enseguida vamos con nuestra clase de economía, pero antes nos vamos a Estados Unidos. La Guardia Costera confirma la muerte de los 5 ocupantes del submarino Titán. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Una implosión catastrófica. Esa es la expresión utilizada por los portavoces de la Guardia Costera para definir lo ocurrido con el sumergible Titán. Los 5 miembros de la tripulación han perdido la vida.
The debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber.
Los restos, decía el portavoz de la Guardia Costera, se corresponden con la catastrófica pérdida de la cabina presurizada. Tras esta confirmación, inmediatamente se informó a los familiares de la tripulación. La Guardia Costera ha podido identificar 2 zonas con restos materiales. En la primera se encontró la popa del sumergible, esa pieza en forma de cono, y en la segunda, 2 piezas grandes de la cabina presurizada. La Guardia Costera no ha podido confirmar cuándo se produjo esa implosión. Lo que sí ha confirmado es que los restos se han encontrado a unos 500 metros del casco del Titanic, lo que confirmaría que el sumergible no se estrelló contra esos restos.
Pues en cuanto tengas más detalles, aumentamos la información. Gracias, Juan.
Buenas noches. Adiós. Hasta luego.
El mercado inmobiliario en España sigue perdiendo fuelle. En abril se firmaron un 18% menos de hipotecas que en el mismo mes del año anterior. Coincide con el periodo con el Euribor más alto hasta la fecha. En ese momento, abril estaba por encima del 3, ahora se sitúa en el 4,1%. Los expertos dan por hecho que esta bajada en el número de hipotecas continuará, por lo menos hasta el verano. Marta Ruiz.
La firma de hipotecas sigue en caída libre, era lo esperado, es consecuencia del encarecimiento del crédito. Abril cerró con poco más de 27.000 operaciones, es un nivel más bajo desde diciembre del 2020, un recorte del 18% y ya van 3 meses de bajadas. Julián Salcedo, economista inmobiliario.
No solo están subiendo los tipos de interés, sino endureciendo las condiciones para conceder hipotecas.
Un 30% de los potenciales compradores ya se ha retirado del mercado y cambia el perfil del hipotecado. María Matos, de Fotocasa.
Se detecta un alza de 5 puntos porcentuales en quien deja de solicitar ayuda financiera para pedir ayuda familiar.
El tipo medio de las hipotecas firmadas en abril subió hasta el 13,09%, su nivel más alto desde el 2017, y el 61% lo fue a tipo fijo. Se sigue buscando esa seguridad. De hecho, el 30% de los cambios de condiciones fue para modificar el tipo de interés. El Euribor ya supera el 4%, eso supone 250 euros más al mes para una hipoteca media revisable variable.
Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, la consecuencia de esta subida del Euribor es que las familias cada vez tienen que destinar una mayor parte de sus ingresos a la hipoteca.
Pues antes de la pandemia, de media, los hogares invertían un 16% al pago de la vivienda. Ahora ha subido hasta el 20%, 4 puntos más. Pero claro, no podemos fijarnos en esta media porque tiene en cuenta demasiadas variables. Si hacemos el despiece por ciudades, vemos que en Barcelona hay que destinar el doble, el 40%, en Palma de Mallorca un 37%, y en Málaga, Madrid o Valencia el 33%. Por suerte, Ángel, lo decimos siempre, somos un país de ahorradores y lo último que dejamos de pagar siempre, pase lo que pase, es la hipoteca.
Cada vez, como es lógico, cuesta más. Como estamos diciendo, hoy el Euribor se ha situado en el 4,1%. Lleva toda la semana al alza.
Sí, la última subida de tipos por parte del Banco Central Europeo ha acelerado esa subida del Euribor, pero los expertos esperan que se estabilice, que no pase de ese umbral del 4,5. En cualquier caso, con este dato, una hipoteca media de 180.000 euros se ha encarecido unos 300 euros al mes, casi 4.000 al año. Ante esto, Antonio Luis Gallardo, responsable de estudios de la Asociación de Usuarios Financieros, nos recomienda preguntar a nuestro banco qué opciones tenemos, que no tengamos miedo a preguntarlo, ha contado en la tarde de COPE.
Lo que debe hacer siempre es negociar y empezar efectivamente con nuestro propio banco para ver si este nos da alguna alternativa, y si no, pues tenemos que ir al mercado y ver qué encontramos y subrogar la hipoteca si encontramos mejor.
Otra cosa que sube y que notamos directamente en el bolsillo es el precio de los carburantes. Esta semana hemos pagado la gasolina a 1,59 y el diésel a 1,42.
Es la cuarta semana consecutiva de subidas, que se explica principalmente por el último recorte en la producción que decidieron los países productores y exportadores de petróleo, los de la OPEP. A menor oferta y misma demanda, pues mayor precio. Aún así, Ángel, no está subiendo tanto como esperábamos, principalmente porque la demanda no termina de alcanzar los datos previos a la pandemia. Por un lado, Estados Unidos ha ido buscando otras formas de obtener los carburantes a través de su propia producción, y por otro, la economía china se está reactivando muy poco a poco. Todavía no ha alcanzado esos niveles de 2019. Veremos cómo evoluciona.
Vamos a por el primer invitado.
Vamos.
En España hay 20.200 puntos de recarga para los vehículos eléctricos. Según Bruselas, para finales de este año debería haber 45.000, o sea, más del doble. El objetivo de Europa es retirar de forma progresiva los coches de combustión y por ello hay que iniciar el camino hacia las cero emisiones. Antonio contrató un coche eléctrico durante unos años a través de un servicio de renting.
Vimos la oferta y nos pareció interesante. Podíamos probar el coche durante 3 años, así que nos pusieron la instalación de la recarga en el garaje de casa. Era un Smart, tenía poca autonomía, solo unos 120 kilómetros. Pero era muy cómodo para moverse por Madrid. Lo mejor era que se podía aparcar en cualquier sitio.
Con el paso de los meses se dio cuenta de que no era tan práctico, le costaba encontrar puntos de recarga y no todos los que veían eran de carga rápida. Así que al final decidió entregarlo.
Lo que noté es que no había mucha información sobre los puntos de recarga. No estaba accesible y tampoco se ven claramente cuando vas conduciendo. Esto es como todo. Somos nuevos en esto de los coches eléctricos y no te acabas de fiar. No sabes qué punto de recarga utilizar, cómo los hay de tipos diferentes, de marcas diferentes. En fin, no lo vi muy práctico.
Vamos a intentar hacer un mapa de estos puntos con Félix García, director de comunicación de ANFAC, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. Félix, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, la pregunta del millón, ¿va a dar tiempo a duplicar los puntos de carga de aquí a final de año?
Muy difícil lo vemos, sobre todo pues ya sabes que cuando hay un año electoral sufrimos parones en las adjudicaciones de las administraciones. O lo aceleras todo porque ya lo tienes muy hecho, pero en nuestro caso, por ejemplo, que se estaba tramitando en el Congreso dentro de la subcomisión de industria, pues un tema tan potente como este, como la infraestructura de carga para los vehículos eléctricos, con todos los actores, todas las administraciones, dado que España es tan complicada a nivel de comunidades autónomas y sus transferencias, pues ha quedado parado. Esperemos que tener también el informe final, pero al disolverse las Cortes nos hemos quedado sin ese avance, ¿no? Ese empujón, ese acelerón que necesitamos para duplicar los puntos de recarga.
Félix, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Dónde, si hacemos un poco ese mapa que estábamos hablando, dónde hay más y dónde hay menos, dónde faltan esos puntos?
A ver, las dos comunidades autónomas que más tienen, evidentemente, son donde más vehículos electrificados se venden. ¿Por qué? Porque hay más empresas que son las que más compran este tipo de vehículos por las flotas, ¿no? Es que serían Barcelona, que tendría casi 5.000 puntos de recarga, y curiosamente Madrid, que tiene casi el 40% de todo el mercado total de venta de vehículos, tiene la mitad, 2.537. Luego ya el resto, bueno, ya sabemos, depende de la España vaciada, claro. Tiene menos, y depende de también las comunidades autónomas son más pequeñas. Por ejemplo, pues Cantabria tiene 317 puntos, ¿no? Pero bueno, Andalucía, que es muy grande, tiene 2.274. Uh-huh. Estamos escasos en todas las comunidades autónomas.
Feliz, si nos comparamos con el resto de Europa, ¿cómo van ellos?
Depende también, nosotros estamos a la cola de Europa, pero también depende de si estamos al norte o al sur de Europa. El norte de Europa va mejor que nosotros, tanto en venta de vehículos electrificados como en puntos de recarga. Es que este es el problema, que es antes el huevo o la gallina. Para nosotros hay que acelerar la venta de vehículos electrificados porque así tendremos... no tendremos más remedio que tener más puntos de recarga. Y además, los operadores energéticos, los que venden la luz de esos puntos de recarga, verán que hay negocio. Porque no olvidemos que la inversión para hacer un punto de recarga es muy elevada. Entonces, también tenemos que tener en cuenta, cuando se habla, por ejemplo, de Países Bajos, que tiene un nivel de electrificación brutal. Pero claro, Países Bajos es que es como el Castilla y León. Quiero decir, es que lo electrificas en un santiamén. No hay tantas distancias. Puedes hacer 200 kilómetros y te sobra para volver de las dos grandes capitales, ¿no? Y todavía no tienes que cargar. Entonces, la idiosincrasia de nuestro país hace que necesitemos un esfuerzo adicional, porque si no, no vamos a tener, sobre todo, no llegar a este año a cumplir los 45.000, sino no llegar a 2035 y no poder vender vehículos de combustión.
Precisamente. La última, hablando de ventas.
Sí, nos lo estabas diciendo, Félix. ¿Cómo está el mercado? ¿Se están vendiendo ahora muchos vehículos? ¿Tenéis cálculos más o menos?
Sí, a ver, nosotros aquí, insisto, seguimos a la cola de Europa. Mientras en Europa tienen una penetración del 20% de vehículo eléctrico puro y de híbrido enchufable, que es lo que nosotros llamamos electrificado, el que tiene enchufe, nosotros estamos en el 10,3 de enero a mayo, la mitad. Pero la gente te puede decir, no, claro, es que es más caro, ¿no? Es más costoso, tengo que poner un punto de recarga. Sí, es más costoso poner el punto de recarga porque tardan un montón en llegarte las ayudas. Las ayudas deberían de ser directas en el acto. Cuando lo compras, que te den el descuento y listo. No hacer un montón de papeleo. Y si tienes el punto de recarga, que tienes que hacerle fotos de cómo estaba antes tu plaza de garaje, cómo está después, en fin. Dar facilidades al usuario para que cambie su vehículo viejo por uno electrificado. Pero volviendo a lo del precio, sí. Portugal, que tiene menos renta per cápita que nosotros, ha llegado en meses a tener el 28% de cuota de ventas de vehículos eléctricos y electrificados. Y es porque a las empresas se les bonifica fiscalmente para que todos los coches que tengan de combustión en su flota de compañía, para los ejecutivos y para los empleados, si no es un vehículo con enchufe, no pueden comprarlo. ¿Por qué? Porque para ellos a lo mejor tienen una bonificación de hasta el 100% del IVA. Entonces, sí, claro, les sale a cuentas.
Claro.
Porque es que al final, si tú tienes 100 vehículos de empresa, vamos, de cabeza compras ese vehículo electrificado. En España no hay ningún tipo de beneficio fiscal para que las empresas compren un vehículo, más allá de lo que decía el entrevistado del usuario del Smart, que puedes aparcar gratis en Madrid.
Ya, pero eso no es nada. Bueno, pues tomamos nota y seguiremos aprendiendo. Félix García, director de comunicación de ANFAC. Gracias y suerte, Félix.
A vosotros.
Adiós.
Adiós, Félix.
Chao.
A esta hora, María Jesús Pérez, la jefe de economía de ABC, nos trae el número, el dato del día. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 60,4% es el número que destacamos hoy. Y es el porcentaje de autónomos españoles que afirma que su facturación se ha visto reducida en el último año, tras el golpe recibido en sus cuentas por el impacto de la guerra en Ucrania y la continua espiral alcista de precios. Mientras, un 30,7% se ha mantenido estable y tan solo el 8,85% ha incrementado sus ingresos. A pesar de ello, solo un 17,7% de autónomos ha tenido que recurrir a la prestación por cese de actividad durante el pasado ejercicio. Este 60,4% es una cifra extraída del último informe de Infoempleo y de Adeco sobre oferta y demanda de empleo en España, tras una amplia encuesta de autónomos españoles. Esta encuesta arroja además otra conclusión,
que la incertidumbre económica vivida en el último año parece haber afectado al colectivo de los autónomos de forma más grave que a otros colectivos. Porque si en 2021 un 21,8% confesaba que se encontraba en una situación muy mala, en 2022 este porcentaje ha subido hasta el 25,5% de los autónomos que han respondido a esta consulta. Ahora bien, se deduce además de los resultados de este sondeo que a pesar de vivir una situación desfavorable, el 82,3% de los autónomos consultados dice que no ha tenido que realizar despidos, frente a un 17,7% que sí lo ha hecho. De los que sí han tenido que pasar por este trance, el mayor porcentaje, un 42,9%, indica que ha afectado a más de la mitad de su plantilla.
Todos los jueves en La Linterna a esta hora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica. En el mundo, cada segundo se publican 6.000 tweets, 740.000 mensajes de WhatsApp y 694 posts de Instagram. Cada segundo. Recibimos información constantemente y no toda es verdadera. Nuestra exposición a la manipulación es cada vez mayor. Nuestro problema es discernir, claro. Cada día nos enfrentamos a noticias y a estrategias de desinformación, las llamadas fake news, que ponen a prueba nuestra capacidad para distinguir qué es verdadero y qué es falso. Por eso, desde Fundación Telefónica han organizado la exposición Fake News, la fábrica de mentiras, para reflexionar sobre el impacto que tiene la desinformación en todos nosotros. Y no hablamos de política, ¿eh? Esto es muchísimo más. Nos acompañan Pablo Gonzalo, responsable global de conocimiento y cultura digital de la Fundación Telefónica, y María Brancos, jefa de exposiciones de Fundación Telefónica. Pablo, María, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, Pablo, cuando tus colegas de carrera o la familia te dice, oye, ¿en qué trabajas? Y dices, no, soy responsable global de conocimiento y cultura digital de Fundación Telefónica. Eso que es lo que es.
Se quedan muy impresionados.
Ya, y luego te preguntan, ¿qué haces, Pablo?
Exactamente, luego se lo tengo que explicar. Bueno, nosotros en Fundación Telefónica tenemos varias líneas de trabajo, algunas centradas en temas educativos, otras de fomento de la empleabilidad digital, otras más enfocadas al mundo más de la inclusión social, etcétera, etcétera. Y luego tenemos otra, que es la que yo llevo, que está centrada en la divulgación de conocimiento.
¿Digital?
Sí, conocimiento que sea relevante para la época que estamos viviendo, que es digital. Entonces, la mayoría de las exposiciones, de las conferencias, de las actividades que realizamos, tienen que ver con esas oportunidades que abre la transición digital y también con algunos de los retos y de las brechas que también abre, como este caso las fake news, ¿no?
Pablo, María, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola.
¿Por qué desde Fundación Telefónica, Pablo, habéis elegido llevar a cabo esta exposición?
Bueno, pues como te decía, llevamos bastante tiempo con un programa de divulgación muy centrado en esa transición digital, ¿no? Y en explorar las oportunidades y las brechas que abre. Y hemos tocado, yo creo que en los últimos años, casi todos los temas que eran más relevantes, ¿no? Hemos hablado de inteligencia artificial, hemos hablado de automatización, hemos hablado de impresión 3D, hemos hablado de cómo será el trabajo del futuro, hemos hablado de sostenibilidad. Y este año, pues nos parecía que uno de los temas más relevantes era la desinformación y las fake news en particular, ¿no? Creemos que es una de los aspectos que, como muestra la información, no son nuevos, porque han existido siempre, pero sí que es verdad que con la revolución digital se están expandiendo, ¿no? Se están exacerbando.
Cuando Carmen y yo vayamos a ver la exposición, Carmen nativa digital y yo obviamente no tanto, ¿qué vamos a aprender?
Pues mira, precisamente ese es el objetivo, que la gente que venga a verlo aprenda y se lleve un conocimiento relevante, ¿no? Lo que va a aprender cualquiera de vosotros que os paséis, espero, por el espacio de Fundación Telefónica, es primero que las fake news han existido siempre, que siempre que ha habido temas relevantes para la sociedad, ahí se ha intentado incorporar de alguna u otra manera las fake news. En segundo lugar, que todos tenemos en nuestro cerebro determinados sesgos cognitivos que a veces nos hacen más vulnerables y es importante saber cómo gestionarlos. En tercer lugar, cómo está transformando las fake news la tecnología. Y en quinto lugar, por ser muy rápido, pues precisamente cómo podemos combatirlas, ¿no? Cómo podemos identificar mejor las fake news y cómo podemos ser ciudadanos pues más críticos, más y mejor informados en este contexto
digital. Y por lo
tanto,
más libres.
Exactamente.
Fundamental.
María, nos han chivado un poco cómo está organizada la exposición. Hay una parte que se llama El cerebro nos engaña, que habla de cómo este órgano, nuestro cerebro, tiene cierta predisposición a validar esas noticias falsas, a creérselas a nosotros mismos, ¿no? Sin darle demasiado racionamiento, las damos por buenas.
Sí, totalmente. El fenómeno de la desinformación realmente es muy complejo, ¿no? Y tendemos siempre a identificarla, pues, por ejemplo, con la tecnología, ¿no? Es cierto que se estima que más del 60% de la desinformación que nos llega es a través de las redes sociales. Pero hay un componente psicológico también muy poderoso del que tenemos que ser muy conscientes para también revisarnos a nosotros mismos, ¿no? Se estima que el 70% de las noticias que más circulan son falsas. Las verdaderas
no. ¿El
70? Eso es. Nos gustan las noticias falsas, ¿no? Porque las viralizamos y las circulamos más que las noticias verdaderas. Y eso tiene algo que ver con nosotros. Y tiene mucho que ver con los sesgos cognitivos, que es algo, bueno, que estudiaron dos psicólogos israelíes en los años 70. Y hay muchísimos tipos de sesgos cognitivos. Se cree que los sesgos cognitivos es un rasgo evolutivo que nos permite tomar decisiones de manera muy automática, sin pensarlas mucho. Pero eso también nos hace llegar a conclusiones ilógicas, ¿no? Y hay sesgos cognitivos que tienen que ver con el sesgo de confirmación. Siempre buscamos rodearnos de información, ya sea a través de nuestros conocidos, de los medios, que confirmen nuestras creencias. El sesgo de autoridad, por ejemplo, creemos más a un actor famoso sobre un tema de medicina que a un científico. Y hay otro tipo de sesgos más curiosos y menos obvios, como por ejemplo el sesgo marco, ¿no? Que depende de cómo nos cuenten una cosa, la damos por buena o por mala. Nunca nos embarcaríamos a hacer algo que nos digan que tiene un índice del 10% de mortalidad, pero si nos dicen que tiene el 90% de índice de supervivencia, seguramente nos embarquemos más fácilmente, ¿no? Bueno, hay muchísimos y hay que estar atento para hacer autocrítica.
Cuando uno piensa en fake news, siempre piensas en la geopolítica internacional, en la guerra, en los rusos, en quien pueda manipular, en determinados piratas. Pero resulta que no, que esto tiene muchísimos años y siglos de historia, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que desde que el ser humano es ser humano, ¿no? Como decía Pablo, cualquier cosa que nos importa es susceptible de ser manipulada a través de la información. Pero bueno, en la exposición situamos el boom de este fenómeno en la antigua Roma. Somos herederos de muchísimas cosas, ¿no? Que nos llegan de Roma, también de la desinformación. Y bueno, se cuentan muchos casos que nos llegan pues a través de soportes como las monedas, ¿no? Que por ejemplo eran como el soporte más ágil para comunicar cierta información a lo largo y ancho del imperio, las estatuas también los escritos, ¿no? Manipularon mucho y uno de los grandes manipuladores de la historia fue el emperador Augusto, ¿no? Que nos llega hasta nuestros días como ese gran libertador en la historia romana, cuando en realidad pues terminó con un sistema político que era el de la República para fundar el imperio.
Hay otra parte de la exposición en la que exponéis las obras de Fontcuberta, donde mostráis sus reflexiones, ¿no? Sobre esto de las fake news. ¿Qué piezas nos podemos encontrar aquí en esta parte?
Sí, bueno, en toda la exposición podemos encontrar una mezcla de piezas históricas, antiguas, hay préstamos valiosísimos de la Biblioteca Nacional, hay también casos de estudio reales, y también hay obras de arte, ¿no? De artistas que han reflexionado sobre esto, sobre todo artistas contemporáneos. Tendemos a pensar que la imagen siempre nos comunica una verdad objetiva, ¿no? Si vemos algo plasmado en una imagen, es incuestionable. Eso es cierto. Desde que nace la fotografía, ¿no? Eso está para plasmar de una manera fidedigna la realidad. Bueno, desde el mismo nacimiento de la fotografía también sabemos que es manipulable. En la exposición hay ejemplos ya del siglo XIX. Pero seguramente Joan Fontcuberta es el del artista, que desde la actualidad, ¿no?, ha hecho una reflexión más importante sobre la necesidad de ser críticos con las imágenes que recibimos, y se muestra en concreto una obra, Sputnik, en la que, bueno, consiguió hacer circular una información sobre unos cosmonautas en la época de la Guerra Fría, que desaparece y monta toda una historia, ¿no?, que incluso en su momento algunos medios dieron por cierta, cuando en realidad era una manipulación, y nos advertía sobre esto, sobre ojo con las imágenes también.
Recordemos la exposición Fake News, la fábrica de mentiras, en el espacio Fundación Telefónica, para los que somos de aquí, en la Gran Vía, aunque la entrada está por Fuencarral.
Eso es.
Justo en la esquinita. Justo en la esquinita de la famosa torre de Telefónica. Pablo, ¿qué otras labores lleva a cabo la Fundación en cuanto a alfabetización digital? Lo digo para que me pases una tarjeta.
Bueno, la verdad es que ahora mismo nos viene bien a todos, ¿no? Es lo que comentaba antes. Yo creo que cada vez más todos estamos expuestos. El otro día comentábamos con uno de nuestros ponentes que casi en cualquier conferencia que demos hay que hablar de tecnología y digitalización, porque ya impregna todo, ¿no? Este año nosotros empezamos dedicando uno de nuestros foros de debate al futuro del empleo, a cómo iba el futuro del trabajo, más bien, porque hablamos de empleo, pero hablamos también de cómo pensamos que se va a organizar el trabajo en nuestra sociedad en el futuro, ¿no? Lo van a hacer las máquinas, lo vamos a hacer nosotros, nos lo vamos a repartir. Uh-huh. Estamos a punto de cerrar, por desgracia, una exposición maravillosa que hemos tenido en coproducción con el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y la Wellcome Collection de Londres sobre el cerebro. Ahora tenemos Fake News y próximamente abriremos una exposición sobre mundos virtuales y sobre cómo se están intercalando cada vez más el mundo físico y el mundo virtual. Y vamos a dedicar también la segunda parte del año a la inteligencia artificial. Organizamos todos los años un congreso muy importante de educación que se llama Enlighted, y este año hablaremos de cómo debemos educarnos en esta era donde la inteligencia artificial parece que lo hace,
parece, ¿no?,
casi todo.
Pablo Gonzalo, responsable de Cultura y Conocimiento Digital de Fundación Telefónica, y María Brancos, responsable de exposiciones de Fundación Telefónica. Gracias a los dos, nos vemos en Gran Vía.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Todos los jueves en La Linterna a esta hora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica.
En Fundación Telefónica sabemos que formar en competencias digitales es la clave para transformar el futuro de todos, porque solo así podemos reducir la brecha educativa, mejorar la empleabilidad y hacer frente a la vulnerabilidad social y digital. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Hasta mañana, Carmen.
Adiós, Ángel.
Adiós, chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
Bueno, vamos a ver estudio.
Cuidado.
La Universidad de Friburgo asegura que el 56% de la humanidad está enamorada en secreto de alguien cercano que jamás lo sabrá.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Ay, pues yo sí.
¿Qué opináis?
¿Sí?
Yo no.
Ah, ¿será de mí?
No. Bueno,
yo sabía que no.
Yo no estoy enamorado de nadie.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Silencio, por favor. A ver, Ana, ¿qué es la transición energética?
La transición energética es el conjunto de cambios en los modelos de producción, distribución y consumo de la energía para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
En Fundación Repsol ayudamos a que los jóvenes descubran los retos para un futuro energético más sostenible a través de Thinkers, nuestra plataforma digital educativa. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Dicen que al ser un banco global no podemos dar un trato personal, que estamos muy enfocados en inversión, que somos muy alemanes para ser españoles. Pero también dicen que llevamos 7 años siendo el mejor banco de España en calidad de servicio según Estiga. Y eso lo dicen nuestros clientes. Deutsche Bank, un banco global tan local como lo necesite. Más información en deutschebank.es.
¿Qué haces tan concentrada?
Convertir este papel en un billete de avión para el viaje de mi vida.
¿Y?
Pues nada, que no hay manera, hijo mío.
Este San Juan la magia la pone el sueldazo fin de semana de la ONCE, con un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Además, en cuponespecial.es podrás conseguir fantásticas tarjetas regalo, 40 de ellas exclusivas para viajar. Pídeselo al sueldazo de San Juan de la ONCE. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910 49 99 99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Si lo que quieres este verano es una isla de wow o una playa de ah, sabemos lo que necesitas. Alojamiento en Benalmádena, Almuñécar, Roquetas de Mar, Peñíscola y muchos más, desde 45 euros por noche con hasta 25% de descuento. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.